en España las relaciones románticas tienden a fracasar de manera generalizada, pues creo que nadie hemos notado eso, ¿verdad?
No, para nada.
Para nada.
Es una sorpresa absoluta.
España es un bastión de la fidelidad y de las...
romance. De las relaciones a largo plazo.
De las relaciones comprometidas, del compromiso, la estabilidad y no, o sea...
La está mal vista.
Sí, mira, yo no sé, yo creo que Mostopapi no sale a la calle a entrevistar a chicas random, sino que yo creo que va a una página de estas de escorts, de profesionales, agarra las que están...
La verdad es que nunca, es la primera vez que escucho de eso,
O sea, ¿pero tú qué crees? ¿Que él pague a mujeres que se dedican a eso o solamente se encuentra a chicas normales allí en la Gran Vía, allí en Madrid?
No, para mí que él las contrata directamente.
Sí, las contrata. O sea, ¿no crees que sean chicas adolescentes expresando su sexualidad de una manera desenfrenada?
Para mí son actrices, pagadas.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. El amor solo dura 4 años. La ciencia explica por qué fracasan la mayoría de las relaciones en España. La naturaleza habría forzado a los mecanismos biológicos a mantener la unión durante el tiempo necesario para garantizar la cría del hijo. Y bueno, ¿y esto qué? O sea, de hecho esto me recuerda a un artículo en el cual ya habíamos visto exactamente este mismo tema. ¿Sí? Bueno, nomás para darles algo de contexto, el amor ha sido pieza central de miles de textos, canciones, películas a lo largo de la historia, ya que en la antigua Roma tenían mucha fama los elegíacos, ese grupo de poetas que veneraban al amor y el desamor a partes iguales. Odio et amo, odio y amo, popularizó Catulo. Hay de él si ahora supiera que ese desdén que le propinaban a su adorada lesbia probablemente se debía a que el amor para muchas parejas tiene fecha de caducidad. Esa fecha son los 4 años. Y bueno, el problema con todo esto es de que en este momento, o porque estoy trayendo este artículo, es simplemente para recordarles o recordarnos que estamos viviendo en una época en la cual estamos, ¿cómo decirlo? Estamos en una era de romanticismo, créanlo o no. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época donde tenemos a los sentimientos por sobre todo, tenemos idealismos por sobre todo y nos negamos a ver la realidad. Nos negamos a ver la realidad, por ejemplo, de que hay hombres y mujeres y que también hay personas con problemas mentales. ¿Sí? Hay muchas maneras en las cuales la gente manifiesta esos problemas mentales. Yo no les voy a decir cuáles son, pero ustedes me podrían decir ustedes cuáles piensan que son esos problemas mentales que hoy vemos reflejados en la sociedad de manera reiterativa y vistos de múltiples aristas y múltiples colores y múltiples banderas y múltiples cosas. Ustedes díganme, ¿cuáles podrán ser? ¿A qué se está refiriendo Lati? ¿Sí? Bueno, y aquí les doy un pequeño resumen del artículo porque no pienso leerlo. La duración limitada del amor romántico. Muchas relaciones románticas tienden a... Bueno, es que también este artículo se enfoca especialmente en España. Y básicamente menciona que en España las relaciones románticas tienden a fracasar de manera generalizada. Pues creo que nadie hemos notado eso, ¿verdad?
No, para nada.
Para nada.
Es una sorpresa absoluta.
España es un ¿cómo se puede decir? Es un bastión de la... De la fidelidad y de las...
romance.
Sí, de las...
De las relaciones a largo plazo.
De las relaciones comprometidas, del compromiso, la estabilidad y... No, o sea...
La está mal vista.
Sí, mira, yo no sé. Yo creo que Mostopapi no sale a la calle a entrevistar a chicas random, sino que yo creo que va a una página de estas de escorts, de profesionales y agarra las que están...
La verdad es que nunca... Es la primera vez que escucho de eso,
Sí, no, pero... O sea, ¿pero tú qué crees? ¿Que él pague a mujeres que se dedican a eso o solamente se encuentra a chicas normales allí en la Gran Vía, allí en Madrid?
No, para mí que él las contrata directamente.
Sí, las contrata. O sea, ¿no crees que sean chicas adolescentes expresando su sexualidad de una manera desenfrenada?
Para mí son actrices, pagadas. Sí. uno encima del otro. No, no.
Imposible. Ok. Pero bueno, en fin. También el amor romántico tiene una fecha de caducidad en torno a los 4 años, que esto, bueno, ya lo hemos comentado. Bueno, esto me causa mucha gracia porque son la diversidad de los tipos de amor. Se diferencia entre diversos tipos de amor, como el amor por los padres, los amigos y las mascotas. Así de. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que en estas sociedades, o sea, sobre todo en la sociedad española, tenemos que recurrir. Y bueno, miren, a mí no se me hace mal el hecho de que se mencione en este artículo, pero esto, ¿por qué lo digo? Porque también aquí muchas veces en la comunidad del hombre libre hablamos de esto, pero en contextos completamente diferentes. O sea, ¿a qué me refiero? Muchas veces nosotros hablamos acerca de el no sentirse solo o el no sentirse, ¿cómo decir? Que te hace falta una pareja. ¿Por qué? Pues porque tienes el amor de tus padres, tienes la compañía de tus amigos, o porque vives o te sientes querido por tu mascota, por ejemplo.
También.
Sí, claro. Pero no ocultamos, no tratamos de ocultar con el pinche sol, o bueno, no tratamos de ocultar el sol con un dedo. Ocultamos
con el dedo.
Ajá. La cuestión de que, pues, los... hacemos eso.
Lo que es la genética.
No la genética, sino que destacamos...
El impulso vital.
No, a lo que me refiero es de que destacamos ese tipo de relaciones, porque no podemos tener una relación romántica sin, ¿cómo se llama? Sin un pinche riesgo.
Poner todo eso en riesgo.
Ajá, estúpido, pues. Entonces, y aquí lo hace también para destacar el hecho de que, pues, cada vez menos personas están tomando esos riesgos por todos los motivos que aquí abordamos durante años, ¿no? Entonces, aquí de, no, pues es que hay diferentes tipos de amor. Y yo estoy de acuerdo, hay diferentes tipos de amor. El problema es de que mucha gente tiene que recurrir a esos diferentes tipos de amor y diferentes tipos de relaciones, porque no puedes obtener, digamos, una relación romántica o una relación con una pareja de una manera sana, ¿sí? O con cierta estabilidad o lo que sea. Ok. Tal cual. Ahora, la teoría de Helen Fisher, la antropóloga Helen Fisher propuso la idea de que la naturaleza humana adaptó el amor romántico para garantizar la supervivencia de la descendencia. Sí, obviamente. Sí, o sea, tenemos este periodo en el cual se trata... Bueno, ya saben, esta parte del apego, y por eso es bien importante lo que las mujeres... que las mujeres solamente tengan muy pocas parejas, ¿no? Porque luego se pierde esta parte. O sea, ¿qué parte se pierde? La parte en la cual las mujeres pueden mantener una relación a largo plazo con una persona. Porque después para ellas el sexo, mantener relaciones o tener relaciones de pareja con diferentes hombres no significa absolutamente nada. No significa un cambio en su estilo de vida. No, o sea, al contrario, ¿no? Para ellas significa un cambio en su estilo de vida quedarse con una sola pareja y no estar cambiando cada rato. Y eso es completamente contraproducente para formar familias.
Sí.
Sí, entonces miren, es completamente normal no estar completamente enamorado de tu pareja durante todo el tiempo o sentir exactamente lo mismo que sentiste al principio. Y desafortunadamente hoy vemos que en las relaciones, sobre todo del lado de las mujeres, pues ellas esperan sentirse igual de enamoradas al principio que al año, que a los 2 años, que a los 3 años, que a los 4 años, que a los 10 años, 20 años, 30 años, 50 años y...
Imposible.
O sea, y ese es el problema, ¿no?
Convengamos que lo que viene siendo lo que nosotros denominamos amor es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ese apego o aprecio, ese sentimiento que nos hace entregar la vida por otra persona o por nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o nuestros primos más pequeños, es justamente para la supervivencia de la especie. Entonces, en plan, es lógico que eso con el tiempo se vaya diluyendo, al menos en lo que es pareja, ¿no?
No, y está bien que se diluya.
Claro, está bien que se diluya porque, bueno, es toda una cuestión biológica que viene de antes. Entonces, está hecho así principalmente para la supervivencia de los niños.
Uh-huh.
Pasado cierto tiempo ya es como que no es tan necesario ese apego tan fuerte, ¿no?
Sí, porque por otro lado, o sea, imagínate, las madres solteras, o sea, llega el chat, el alfa, llega, las insemina y luego se larga. Y lo que es lo que termina sucediendo, o sea, las madres solteras, al no poder establecer este vínculo de enamoramiento con el padre de la criatura, pues entran en modo supervivencia, ¿no? No lo odian, o sea, entran en modo supervivencia donde dicen, necesito recursos para mi retoño. ¿De dónde los voy a sacar? De estos imbéciles de aquí. Ya empezamos acá.
No tienen disponibles por montones, pero bueno.
Sí, y ahí es donde empezamos ahí con los cocks, con este, empezamos acá de que una mamá luchona y de que vas a criar leche ajena y todas esas frases así acuñadas para el inquisidor.
Tal cual, y ahí viene todo eso.
Ahí viene todo eso. Entonces, ¿por qué? Pues porque también estos hombres pues pueden, no se enamoran, o sea, también ellos sufren de lo mismo, ¿no? O sea, solamente llegan ahí... Claro. Te rellenan como pavo de año nuevo y luego te dejan así.
Claro, pero, o sea, tienen un problema de conexión, digamos, de conexión emocional. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, ahora también, ¿qué pasaría? O sea, el éxito de la monogamia, la selección natural y la duración del amor. La selección natural había favorecido el amor romántico para mantener la unión de pareja durante la crianza de un hijo altricial durante unos 4 años. Creo que aquí no se tradujo bien esta parte.
Claro. Eso es, lo ponen entre paréntesis como indefenso.
Uh-huh. Primero, ¿qué es lo que sucede? Es que anteriormente había una alta tasa de mortalidad infantil y eso ya se ha reducido. Entonces los primeros 4 años son cruciales para que sobreviva.
Tal cual.
Ahora, la monogamia y el éxito occidental. La monogamia ha sido un factor importante en el éxito histórico de Occidente sobre otras civilizaciones. Se refleja sobre cómo la monogamia se relaciona con patrones de matrimonio, divorcio y relaciones románticas. Y al mismo tiempo, o sea, el hecho de que no se pueda establecer la monogamia va a terminar por ser lo que va a destrozar Occidente, que es lo que estamos viviendo. O sea, las mujeres ahorita, o sea, no hay mecanismos mediante los cuales nosotros podamos evitar que la vecina
para donde quieran,
¿verdad? Ajá, sí que la vecina no se esté, o sea, que la vecina no se esté cogiendo a medio vecindario, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el problema, ¿no? Y anteriormente el vecino, para empezar, o sea, sabía que si se metía con la vecina, pues el vecino iba a ir a hacerle una visita con su escopeta, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, y probablemente
nadie iba a detener eso.
Ajá. Esa, y nadie va a decir, no, pues todo bien, él tenía el derecho. O sea, al igual que, por ejemplo, vemos...
Claro. Y van a decir, todo legal, punto.
Uh-huh. Luego, ¿por qué le volaste la cabeza? Es que él se metió con mi mujer. Ah, no, sí, cabrón. Si yo, ¿cómo se llama? Si yo le hubiera volado y le volaste las dos cabezas o solo una, así. No, pues solo... Pues, oye, de veras, espera solo un momento. Una. Sí, deja, vuelvo. Ahí está, ya están voladas las dos cabezas. Le digo, no, muy bien. Y acá la policía, no, ¿qué pasó? Es que mi esposa me fue infiel y le volé los sesos. Y también le volé los sesos al cabrón de mi vecino. Ah, pues no hay crimen que perseguir. Pues muy, muy bien, ni hablar. No, señor, lo voy a pasar así a nuestra agencia de citas, pues para que pueda, pues rehacer su vida, ¿verdad? Sí, ya ves, estas infieles que no aprenden. Esto es exactamente por lo cual en ciertas sociedades, no en la occidental, en otras, pues ya saben que le dan latigazos a la gente o que no las dejan salir solas, no se pueden juntar hombres y mujeres. Literal, todas esas bonitas costumbres con las cuales yo no estoy de acuerdo de manera personal, porque no se me hacen demasiado...
Muy extremas, digamos, ¿no?
Muy drásticas. Se me hacen muy drásticas, pues también comprendo el hecho de por lo cual las implementan, ¿no? O sea, simplemente las implementan porque funciona. Y tienen una...
Sí, hasta cierto punto sí. O sea, tienen su razón de ser, digamos.
Ajá.
Pero a ver, ¿para qué vas a arreglar algo que no está roto, no? O sea, uh-huh. Para ellos es así. Y ha sido así desde siempre y lo van a mantener.
Pero ¿para qué te quieres complicar tanto si las cosas también se pueden hacer de otra manera mucho más simple, verdad? Pero bueno, ya ves.
Claro, también. O sea, depende de cómo lo ve cada uno.
Uh-huh. Solamente tenemos que ponernos de acuerdo y no y elevar las consecuencias para desincentivar ciertos comportamientos. Bueno, otro de los puntos es la monogamia sucesiva y la crianza de los hijos. Se menciona la teoría de que ser monógamos sucesivos con parejas que duran 2 a 4 años coinciden con el periodo de crianza de los hijos. O sea, esta costumbre que tenemos de ser monógamos seriales, ya saben, esta gente, o sea, anteriormente de... O bueno... pasamos de, digamos, de solamente tener una única relación, casarte, tener hijos y tener familia, a después, pues tuve una pareja, duramos 2 años y no funcionó, luego me cambié a otro, duramos 3 años y no funcionó, y luego ya encontré a mi esposa, duramos 4 años y ahora sí ya nos casamos y formamos nuestra familia. Y ya, ahora, ya después empezaron a hacer, no, pues ¿cuántas parejas tuviste antes de casarte? No, pues tuve 4, luego tuve 6, luego tuve 8, luego tuve...
Luego tuve 20. Y así hasta N. O sea, uh-huh. N más 1, digamos, básicamente, ¿viste?
Sí, exactamente. O sea, ya hasta infinito. O sea, uh-huh. Estamos pasando de, quiero una... Primero, yo me caso con una virgen. Bueno, solamente he tenido 2 parejas. Igual y me caso. Y luego, bueno, uh-huh. Solamente, tuvo 3 novias en la secundaria, 2 en la preparatoria y luego otros 3 en la universidad. Ah, mira, pues bueno, solamente trabajó en un club nocturno, no pasa nada. Bueno, solamente solamente es teibolera. Bueno, solamente tiene un hijo. Bueno, solamente tiene 2 hijos. Bueno, solamente tiene 3 bendiciones de diferente santo. Además, trabaja en un table y tiene su cuenta de OnlyFans. ¿Qué puede mal ir, Sal? O sea.
Ay, Dios.
Entonces.
¿Pero qué así?
Ay. Entonces, yo no me estoy inventando yo estas mamadas, ¿eh? O sea, es literalmente lo que estamos viviendo.
Son real.
O sea, solamente así se cogió a todo el equipo de fútbol, al de básquetbol, al de hockey y al medio equipo de atletismo el mismo día. Uh-huh. O sea,
se tatuó todo eso, ¿viste?
Sí, es una santa, ¿no? Y está más rayada que baño de la central camionera, entonces... Sí, o sea, no han notado, perdón, así paréntesis, ¿no han notado que hay muchas mujeres que se autodenominan Red Pill, o se autodenominan activistas por los derechos de los hombres, MRAs, o no sé, ustedes díganme, antifeministas y lo que sean, y son chicas que están más rayadas que baño de la central camionera? Sí, yo digo que, yo entiendo que hay mucha gente que le gusta la cultura de los tatuajes y todo eso.
Hay una que no me puedo acordar el nombre, que sí está tatuada hasta el cuello, que no me puedo acordar el nombre, uh-huh. Que hasta incluso le pedía, aunque sea pedía datos así, medio muy turbios, como para estarlos dando, y era en plan muy, muy turbio todo, ¿viste? Alrededor de ella al menos, y bueno, después las otras la verdad es que ni me van ni me vienen, ni idea.
Sí, mira, yo me pregunto esto. ¿Cuántas parejas llevas para tener que empezar a tatuarte a lo estúpido simplemente para llenar vacíos existenciales?
Ni idea.
Yo pienso que más de 5, o sea, sí.
No, bueno, tendrías que tener 5 como para dedicarlo, me parece.
Digo, esa es mi... Digo, mira, yo qué sé.
Era broma. Yo sé que no lo vas a hacer, pero bueno.
No, es que, mira, a mí en lo particular no me gustan los tatuajes. O sea, yo soy una entidad transdimensional que cuando pasó a este plano, por alguna extraña razón, se le formaron ciertas marcas que aún no entiendo por qué. Pero digo, yo, por ejemplo, yo respeto a Salty y, por ejemplo, yo sé que Salty en realidad tiene una comprensión.
Tiene una manga.
No, sí, tiene una manga, pero a lo que voy es de que tiene una comprensión profunda de lo que es el, ¿cómo se llama? El tatuaje, sí, y su significado, sí, sí, y su importancia. No se pone sí, un...
Totalmente.
No se va a tatuar un infinito, o sea, el... A ver.
Claro, no. O sea, por moda él no lo hizo.
Ajá.
Eso es lo que vos vas. O sea, sus tatuajes tienen su razón de ser en su piel. Y eso es real y eso es cierto y se supone que de eso se trata la cultura del tatuaje, ¿no? Pero bueno.
Ok, bueno.
No lo ve así.
Uh-huh. Hormonas, química y el amor. Se discute el papel de las hormonas como la oxitocina, la vasopresina en la experiencia del amor romántico. Se destaca su relación con el sistema de recompensas dopaminérgico y la sensación placentera. O sea, a ver, ¿cuál es el problema con todo esto? Fíjense que la otra vez estaba escuchando, les recomiendo ese canal. A veces me parece medio tendencioso, pero creo que... Pues también es bueno ver la otra cara de la moneda, a diferencia de Argaver, o sea, esto sí lo recomiendo, que se llama Dates Psychology, no recuerdo cómo se llama esta persona, donde él te desgrana ahí los estudios que muchas veces citan, pero nosotros no sabemos leerlos, o sea, me incluyo, yo también no sé leerlos de manera correcta. Bueno, hay una parte que me parece muy, muy curiosa y también me parece importante resaltar, que es que las personas que son altamente promiscuas, que en realidad no son la mayoría, digamos que hay como grados de promiscuidad, ¿no? Pero hay personas que son altamente promiscuas, que son como el... creo que el 10% de la población, porque inclusive ni los, este, los chats o así en realidad son tan promiscuos como uno lo pensaría, pero dentro de los chats hay unos cabrones que pues no dejan ir nada. Entonces, ¿qué es, claro, qué es lo que sucede? De que estas personas tienen problemas de para mantener una relación estable, y eso está ligado a los, este, los neuroreceptores para formar lazos en el tiempo, que es exactamente de lo que está hablando aquí. Y es el tema este de la vasopresina y de la dopamina y la oxitocina. O sea, que queman los receptores de oxitocina y queman también los receptores de la vasopresina, que son las hormonas que con el contacto físico y la convivencia con los cuales puedes ir formando tú los lazos. Entonces las personas altamente promiscuas son incapaces de estimular esos receptores porque han sido completamente quemados por la promiscuidad o también inclusive por el abuso de sustancias. Es básicamente, bueno, la cuestión es de que llevar a cabo o tener una vida sexual así de promiscua es como abusar de sustancias, que es básicamente lo mismo. Tener una vida promiscua genera ciertas sustancias, y cada vez que tú abusas de esas sustancias, pues vas generando resistencia.
Claro.
Uh-huh, tal cual.
Necesitas una dosis cada vez más fuerte.
Y por eso vemos a estas chicas que están cambiando de pareja cada rato, simplemente para sentirse nuevamente enamoradas. Y dentro de los chats, pues los chats también acá dicen, ah, pues ahora me voy a echar a esta, y a esta, y a esta. Y pues la neta, ninguna me gusta tanto como para comprometerme con ella. Pero pues vamos por la que sigue, que a esta no me la he cogido. Como dice el inquisidor, y desculeo no hay, ¿no? Las fases del amor romántico. Se menciona la fase inicial de amor romántico, que se caracteriza por los comportamientos obsesivos y la dependencia emocional. A medida que pasa el tiempo, la liberación de hormonas disminuye y el enganche disminuye. Pues bueno, creo que esto ya lo hemos vivido la mayoría, si no es que todos. Bueno, yo sé que no todos, pues, pero yo también les puedo decir que después de las primeras fases así de, ah, mira, esta chica, ah, me gusta mucho y todo, y yo después empiezo a decir, ay, no quiero ir, porque quiere esta vieja que vayamos a tal lado, porque tengo que conocer a su familia.
Claro, uh-huh. Y si no... Todo ese compromiso implica cosas que no les terminan de convencer o de gustar.
Uh-huh.
Básicamente.
Pero dicen,
no vale la pena.
Uh-huh. Pero de principio pues no lo ves porque estás extremadamente enganchado.
Claro.
Ok, la teoría del triángulo del amor. Se introduce la teoría que engloba la atracción física, la intimidad y el compromiso como componentes del amor romántico. A lo largo del tiempo, la importancia relativa de estos componentes puede cambiar en una relación. O sea, básicamente aquí dice que hay tres elementos. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Hay tres elementos y que estos van cambiando, digamos, en preponderancia. Miren, la triste realidad de la mayoría de los casos es de que la gente entra en relaciones porque se enamoran, digamos, al principio. Luego, digamos que llegan a...
Por costumbre.
Llevan a cabo llevan a cabo este compromiso.
Por obligación, uh-huh, y después por costumbre.
Exacto, o sea, llevan a cabo, digamos, esta primera fase, luego tienen hijos, empiezan a crear una vida juntos y ya es muy complicado luego estar, digamos, imagínate ya después de permanecer en una relación durante 10 o 15 años, no estás en la mejor de la forma, ya estás más viejo y entrar al mercado de citas a ver qué agarras, pues también no es lo mejor. Y luego... Imposible. Bueno, para un hombre no tanto, pero para las mujeres sí se vuelve bastante más difícil. Y luego imagínate con menos recursos económicos, con un hijo, dos hijos, ya siendo una mamá luchona, pues ya, quién chingados, ¿no? O sea, los hombres todavía tienen, pueden ir al gimnasio, bajar de peso, ponerse en forma, sanear sus finanzas y todo. Y hay gente que puede mantener dos, tres familias, ¿no? Pero no cualquiera se avienta eso. Y luego muchos aprenden y ya no quieren saber nada de matrimonio, relaciones, así.
También. Directamente.
Ok, bueno. Entonces, al final el enamoramiento pues sigue siendo solamente una fase. Y no, solamente es 4 años y lo demás ya... Te tienes que quedar así que lo correcto es quedarte con la persona, ¿no? O sea, con una persona que coopere contigo y que tengan ahí metas en común y que puedas, digamos, seguirte desarrollando junto con ella. Pero bueno, hoy en día es bastante difícil encontrar ese tipo de personas.
No, mamá, es imposible, pero... ¿Imposible?
No, pero sí es muy poco probable.
Uh-huh.
No es imposible, solamente es poco probable bajo las circunstancias actuales. Interacción de componentes en relaciones duraderas. Se señala que en las relaciones duraderas los componentes del amor romántico interactúan a lo largo del tiempo. Algunas relaciones pueden mantenerse más allá de la regla de los 4 años al enfocarse en aspectos como la intimidad y el compromiso. Pues básicamente más que nada en el compromiso. Ahora, fíjense que algo que he estado viendo últimamente, que es una estrategia que no había yo visto y que al parecer funciona, pero también tiene una oferta muy limitada, es ir y buscar en lugares donde haya chicas autistas. O sea, que sí, o sea, ahí les va cuál es el tema. He estado viendo, digamos, gente, por ejemplo, en el canal de The Jolly Heretic con Edward Dutton y, este otro canal, no lo recuerdo. Es que en este canal entrevistaron a una chica que tiene autismo. De hecho, van con 2 chicas que tienen autismo. No recuerdo el otro canal, voy a tener que volverlo a ver porque no... necesito ver ese canal. Ok, básicamente haz de cuenta de que hemos estado viendo o me tocó ver en esos, en esas entrevistas... Chicas que tienen autismo, pero tienen un autismo el cual hace que tengan una química cerebral completamente anormal. O sea, se vuelven mujeres más racionales de lo normal. ¿Sí? O sea, son mujeres que tienen todas las características, todos los niveles hormonales de una mujer, son fértiles. O sea, no. Tú no les ves así nada anormal. O sea, se ven como chicas normales. Pero. Razonan un chingo más que la mujer promedio y no pueden estar con mujeres, pero por razones de que no se llevan con ellas porque no tienen nada en común, no porque entonces tú la escuchas y empieza a decir cosas que son racionales para ti, que siempre has visto en las mujeres, y ella odia a otras mujeres porque dice, por ejemplo, estuve viendo una chica que decía, no, es que la mayoría de las mujeres, o cuando yo hablo con chicas, solamente están hablando de cómo van a manipular a otros chicos. ¿O qué les pueden sacar? Dice, básicamente son prostitutas. O sea, siempre están pensando en función de cómo llevar a cabo...
sus intereses.
Ajá, sus intereses. Y no ven más allá. O sea, no tienen hobbies, no tienen pasatiempo, no tienen intereses. Y yo, oh my God. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y luego hay otra chica que tiene otro grado. Y luego haz de cuenta que no tiene filtros también para decirles la verdad a la gente. Entonces eso le causa cierto... Y luego dice... Hace cuenta que
eso te causa problemas. Ajá. Te causa muchos problemas a lo largo.
Y luego ya ves que las mujeres son extremadamente...
doble cara.
No. Espera. Son extremadamente conscientes de su lugar en la sociedad porque son muy vulnerables, ¿sí? Entonces ellas quieren mantener la calma y quieren mantener la cordialidad con todos los las personas a su alrededor de manera en que ella mantenga una cierta reputación. Y a ella no le hace sentido eso, ¿sí? Porque ella tiene una química normal en la cual ella piensa que puede ser autosuficiente, aunque tenga las limitantes de una mujer, ¿no? Entonces así yo de, mira, o sea, básicamente la chica piensa en cierto grado mucho más como un hombre que como una mujer. Entonces tú eres mucho más compatible y pueden llegar a, ¿cómo se llama? A razonamientos lógicos y acuerdos lógicos, estando mucho menos limitados por una, ¿cómo se llama? Que por una mujer normal. Entonces tú así de, no mames, esto existe. Ok, esa es una chica que me tocó ver. Y la otra es otra chica. Esta es mucho más digamos que esta no era, digamos que era un 5, ¿sí? No era muy, no era muy bonita ni nada.
Agraciada.
Ajá, no era muy bonita ni nada, pero de hecho le estaban pidiendo matrimonio en el chat varias, así varios güeyes. O sea,
wow.
Así. Sí. Y era muy joven, ¿no? O sea, te daba todos estos razonamientos. Creo que tenía 20 años, güey. O sea, yo así, no mames, esto es posible.
Wow.
Esto existe. O sea,
impresionante.
Y hay otra que también tiene, teniendo un grado de autismo, y esta era mucho más atractiva, era mucho más bonita, pero además era extremadamente inteligente, tenía un IQ muy por encima del ¿cómo se llama?
Del promedio,
pero además era extremadamente racional. Menor que la otra chica, todavía tenía filtros, pero comprendía la importancia de su valor como mujer en cuanto a la situación actual y a la reproducción y a que se necesitan tener cada vez más hijos, pero llevando una planificación estratégica correcta junto con la pareja correcta, puedes tener una cantidad de hijos importantes, ¿no? Y también para, o sea, ella ve la reproducción no como simplemente ah, quiero tener mis hijos y que sean bonitos y criarlos. No, ella la ve como un proyecto mediante el cual ella va a tener un impacto en generaciones futuras, manteniendo vivos sus genes para tener un IQ más grande en, o más alto en una población repartida en una población. ¿Sí? Entonces yo así de, ¡a la chingada! Y entonces para eso tiene tiempo limitado, necesita una pareja, necesitaba encontrarla, necesitan planificar un chingo de cosas y ella lo está haciendo. Yo, no mames. Y es extremadamente, es una investigadora. Yo así, ¡wow!
¡Da miedo!
Ajá. Por acá dicen que estoy cayendo en cantos de sirena. No, es que el problema, no son cantos de sirena. El tema es de que esta gente tiene diagnosticada, o sea, no me lo estoy inventando, tiene diagnosticada una química cerebral o una configuración cerebral diferente porque padecen de un síndrome. O sea, es real, ellas son reales, no pretenden como la mayoría. Y luego, claro. ¿Cómo sé que no pretenden?
No estamos, para. No estamos hablando de que son nahuals, ¿ok?
No.
Nahual no existe, ¿sí? Tan simple como eso, muchachos. Estamos hablando de que estas chicas son un poquitito más compatibles que el resto, ¿sí? O sea, compatibles con el proyecto tradicional, ¿ok? Con eso. Nada más, ¿ok? Nada más.
Ah, pero tú no...
Acá dicen, no la tienes de trapo.
No, atrap es otra cosa, güey. Sí. Dice, sí, no, es que acá sí, chicas biológicas, todo, güey, así, solamente lo que pasó es de que tienen, como son autistas, tienen una configuración cerebral diferente, güey, por algún síndrome que tienen ya por cuestión genética. Pero a veces las mutaciones resultan con características a favor. O sea, ¿qué es la diferencia de esto contra un canto de sirena? El canto de sirena
es falso.
El canto de sirena es falso, es simplemente una trampa de verdad. O sea, solamente pretenden ser alguien. Es la táctica del camaleón hasta que tú te comprometes con ellos y después de eso ya vuelven a ser la típica mujer promedio que es una porquería, pues. Entonces, en este caso, no. O sea, pero de hecho, esto es. ¿Cómo se llama? Esto significa que vas a poder platicar con una chica que tiene todo en regla. Pero que a lo mejor no va a ser tan, ¿cómo se llama? Tan sentimental o tan amable. O sea, no va a ser una waifu, pues. Ese es mi punto.
La gente con autismo por ahí tiene problemas en el tema del afecto, ¿no? De cómo expresan el afecto y demás cosas. Es como que les cuesta un poco, ¿no? Acá Marquez Farid dice, lo siento, suena como un sueño. Para mí también me estaba sonando como un sueño. Pero... O sea, comprendiendo un poco lo que es lo que implica el autismo y lo que es el autismo con alta funcionalidad, se entiende.
Uh-huh. Sí, que es no que es eso. Sueño. O sea,
es posible.
Y mira que hay alguien que es un cazador de nahuals que nunca se le ha ocurrido decir nada de esto. Sí, entonces, por eso yo les comento a todos ustedes que después de ir a un instituto donde ayuden a la gente que es autista, también vayan, pero vayan con un traje de vampiro, porque también las chicas autistas de seguro se sentirán atraídas a gente que exprese esa particularidad, esa particular autística de ser románticos, pero al mismo tiempo les van a decir que son unos ridículos idiotas por ir como un vampiro en el día a un instituto de no sé, o sea, no me puedo mantener ese personaje por mucho tiempo. Sí, entonces el cazador de nahuals no sabe dónde buscarlas, yo no estaba buscando y de repente se abrió una posibilidad. Ahora, ¿cuál es la cantidad de gente autista funcional que pueda pasar este filtro? Pues puede ser muy mínima, pero pues ahí se los dejo, ¿no? Digo, hasta me dan ganas de a ver dónde puedo ver este pedo, a ver si hay, ¿cómo se llama? A ver qué hay por aquí, ¿no? Por acá dicen, y luego ya le puedo decir, fíjate que tengo una waifu, ¿cómo ves eso? Ah, pues completamente normal con todas las, ¿cómo se llama? Con todas las dificultades, eso es completamente racional. Ah, me parece muy bien. ¿No crees que soy un degenerado? Sí, pero no, ¿cómo se llama? Sí, o sea, puedes tú ser un degenerado, pero eso es completamente normal en los varones. Ah. Ok, y Catherine, tienes competencia, sí. En fin, pero bueno, son sueños.
Gato Sideral pregunta si un hombre autista puede ser MGTOW. Yo calculo que sí.
Creo que hay demasiados MGTOW que son autistas. Simplemente porque se dan cuenta de cómo está la situación y racionalizan esto mucho más fácil y no tienen filtros. Sí, es completamente compatible. En fin, ¿te parece si dejamos hasta aquí este artículo después de...?
Para mí ya está, salió todo ese artículo.
Uh-huh. Dale, hasta aquí, vamos a lo que sigue.